partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando este programa,
hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Comienza COPE Nazarena, un espacio a la actualidad y agenda cofrade dirigido por Pedro González y María José Hernández, con las voces de los protagonistas, los sonidos de la calle, su música pasional y los actos previos más destacados.
15 minutos pasan de las 7, les habla Pedro González en esta nueva edición de COPE Nazarena, hoy ya jornada nada más y nada menos que de jueves 22 de febrero. María José Hernández, muy buenas.
Muy buenas tardes y bueno, y muy calurosas, que ya sí, como sí, digo, sí, sí, ya sí. Parece que estamos en Semana Santa ya casi.
Ojo, que el fin de semana vuelven a bajar, aviso, voy avisando. Yo vale. No es que se haga fe, pero aviso.
Vale.
Hoy vamos a tener un programa marcado por varias palabras, como siempre. Misericordia, la primera.
Y San Pedro, la segunda. Hoy en su día de la cátedra.
La cátedra de San Pedro. Hablaremos de la figura de San Pedro en la Semana Santa de Murcia y de España en general. Pero otra palabra hoy muy importante es la de Fuensanta, porque la Virgen de Murcia, la patrona, la morenica, la Virgen de la Fuensanta, está ya en la iglesia del Carmen, creo que desde hace algunos minutos. ¿Y a quién tenemos allí? A nuestra nazarena del micrófono hoy, que es Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos ahora mismo dónde está la Virgen y el ambiente que hay.
Buenas tardes, Pedro. Ya había ganas de que la Virgen llegara a la ciudad. Murcia recibe esta tarde a su patrona, la está recibiendo en estos mismos momentos. La morenica se encuentra dentro de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, donde está saludando al Cristo de la Sangre y la Virgen del Carmen. Ya ha sido esa petalada, pétalos rojos, amarillos. Cientos de fieles no han querido perderse esta cita. Algunas de ellas las tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntenos, Tomasilla, Chari, ¿qué le piden a la Virgen este año?
Salud, su gracia bendita y suerte en la vida.
Lo mismo, igual.
¿Cómo va? Vemos que va con un manto lila, también morado, cuéntenos.
Lo hicieron en Lorca y es precioso, es muy bonito. Va guapísima hoy la Virgen.
Sí, sí, preciosa.
Un manto, un vestido que este año ha sido cedido por el Paso Blanco de Lorca, Pedro. Mucha gente aquí concentrada para esperar a que la Virgen de la Fuensanta, la morenica, llegue a la catedral a eso de las 8.
Antes de despedirte, Paloma, el manto en los talleres se ha elaborado de la Virgen de la Amargura, del Paso Blanco, un manto precioso. Lógicamente tiene que llevar el color morado porque es el color de Cuaresma, y la tradición establece que la Virgen baja siempre el segundo jueves de Cuaresma, una tradición que se remonta a siglos anteriores, cuando por la sequía comenzó a hacerse romería con la Virgen y llovió. Precisamente el primer año que la sacaron llovió, María José.
Y estará también en la ciudad de Murcia hasta la finalización de las fiestas de primavera.
Exactamente.
O sea, que la tendremos en la catedral con nosotros.
Yo te quería preguntar, Paloma, ya ha habido esa petalada que se ha repetido, por cierto, con anterioridad a lo largo de toda la romería, sobre todo en Algezares, etcétera, etcétera. Te quería preguntar si hay muchísima gente ahora mismo en torno a la iglesia.
Muchísima gente en torno a la iglesia, de hecho también está el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Hemos podido hablar con Fernando López Miras, con el presidente de la comunidad y por supuesto también con el alcalde de Murcia, José Ballesta, y todos nos dicen que es un momento de mucha felicidad. También se le ha preguntado a José Ballesta qué es lo que pide, en este caso pide lluvia, un poquito de lluvia también a Murcia en estos tiempos llenos de calor.
Terminamos, sigue en la iglesia, en el interior de la iglesia, con lo cual a la catedral por lo menos hasta las 8 más o menos no va a llegar, 8 y algo, ¿no?
No creo, sí que ha sido puntual aquí en la llegada del Carmen, ha llegado a eso de las 7, pero se espera que llegue sobre las 8 y cuarto a la catedral de Murcia.
Pues estaremos muy pendientes de esa llegada, a ver si todo transcurre con normalidad. Nosotros, gracias Paloma, continuamos aquí en COPE Nazarena.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¡Pujante Plus, sí! Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega-3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza. Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslón, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
No hagas planes este viernes porque llegan Second DJs a Odiseo de la mano de Sunset, su tardeo más original y divertido. De la mano de Makoki Funk y Second DJs, disfruta tus copas en un ambiente único. A partir de las 5 de la tarde, Sunset en Odiseo con Second DJs. Reserva ahora por solo 12 euros con una consumición en odiseospain.com.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va? Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Bueno, pues continuamos aquí en COPE Nazarena, que como siempre encantados de hablar además de nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Y Mari José, tenemos hoy a un invitado muy importante, un presidente también de una cofradía muy querida aquí en Murcia.
Hombre, y es uno de los protagonistas de la Semana Santa 2024 porque su cofradía cumple el 75 aniversario. Hablo de la Cofradía de la Misericordia y, como no, pues está con nosotros Ramón Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué se siente cuando uno tiene esa edad?
No, pues, no tú. Lo llevo bastante bien, ¿verdad?
La cofradía, oye, ya son años, ¿eh? Ya son años.
Sí, sí, lo llevamos bastante bien. Una cofradía, la verdad, es que renacida, pero siempre mirando y no perdiendo nunca el origen de nuestra esencia, que son los hermanos fundadores en el año 49.
Uh-huh. Además, este año con actos importantes de los que podemos ya empezar a hablar incluso, ¿no, María José?
Pues sí, yo me gustaría que sí, empezase claro. A decirnos todo lo que tienen, porque sé de buena mano que hay muchísimo trabajo detrás durante todo este año, este último año, para dar el programa que nos va a comentar hoy.
Una buena fuente.
Hombre, lo sé de buena mano, la verdad. Bueno, cuéntenos.
Así es. Pues empezamos este próximo sábado, el 24 de febrero. Uh-huh. A las 18:45 tenemos en la iglesia de San Esteban la presentación de los actos conmemorativos y del cartel que nos ha realizado Francisco Rovira, y ese va a ser el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera. Ya el viernes 1 de marzo en la iglesia de San Esteban es la inauguración de la exposición que hemos llamado Dives y Misericordia, 75 años de historia. Ese nombre, por cierto, le da título a todos los actos que hacemos en la cofradía. Esto es de la encíclica de San Juan Pablo II. Y ese día, el 1 de marzo, que a las 11, pues la inauguración va a correr a cargo del señor presidente de la Comunidad Autónoma, don Fernando López Miras, que está ya confirmado, y del señor obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, que también estará ahí con nosotros. La exposición estará del 1 al 17 de marzo, en horario de tarde, de 5 a 8. Y posteriormente, el 4, es que va a ser muy intenso, en una semana, 9 días. El 4 de marzo a las 8 de la tarde, el lunes, en la Filmoteca Regional, será el estreno del documental que también hemos llamado Dives y Misericordia, 75 años de historia. Y posteriormente, cerramos posteriormente para mí con uno de los actos también junto al documental, que va a ser uno de los clave. No va a ser el
estrella,
único.
Como
estrella,
si
efectivamente. Que no me sabía muy bien. Y que es el concierto de marchas pasionarias que en la iglesia San Esteban, esto como digo será el sábado, el 9 de marzo, en la iglesia de San Esteban a las 8 de la tarde, a cargo de la agrupación musical del Cabezo de Torres.
¡Qué maravilla!
Sí, sí, sí. Y la gran novedad es que se va a estrenar la marcha pasionaria compuesta en honor a nuestra cofradía, que se llama también, como es natural, Tibes sin Misericordia, y que nos ha compuesto el insigne compositor Alejandro Blanco Hernández, que tiene piezas muy conocidas como La Esperanza de María, Reina de Reyes, etcétera, etcétera. Y aprovecho para, como primicia, para decir que él también nos va a acompañar en este estreno.
A mí me gusta mucho lo de Divers y Misericordia. ¿Cómo surge esa idea de ese nombre para todas estas actividades culturales, religiosas?
Pues esa idea surge porque nosotros pertenecemos a una agrupación nacional de cofradías con la vocación de la misericordia. Y hablando con su presidente y el secretario, que son, por cierto, gaditanos, a los cuales saludo, aunque no me oigan, pero los quiero saludar cordialmente, pues el eslogan cogió precisamente esta frase del nombre de encíclica San Juan Pablo II. Y de aquí surgió la idea, Pedro. Tan sencillo, y la verdad es que creo que nos viene que ni pintado, la verdad.
Se está celebrando como tiene que celebrarse, o se va a celebrar como se tiene que celebrar 75 años, Marijose.
Hombre, yo me imagino, y bueno, lo que estábamos hablando, yo quería saber ya a nivel personal, Ramón, que después de tanto trabajo y de tanta ilusión, porque también me consta que hay muchísima ilusión detrás de todo este proyecto y de estos preparativos, ¿cómo lo has vivido? Cuéntanos este año tan intenso, ¿cómo lo has vivido a nivel personal?
Bueno, pues la verdad es que tú lo has dicho intensamente. La verdad es que han sido meses muy muy duros, muy duros. Están siendo todavía, evidentemente, ahora que estamos en el sprint final, muchas horas, quitado a la familia, a los amigos, y mi mujer me dice siempre, ya estás en modo cofradía. Porque la verdad es que el modo persona o esposo o padre, la verdad es que estos meses lo tengo bastante abandonado. Igual que yo, pues el resto de mis compañeros que estamos en la Junta colaborando activamente con esto. Pero la verdad es que son muy ilusionados, porque la verdad es que se están preparando con mucho cariño, con mucha devoción a nuestro titular y a nuestras imágenes, y estamos deseando que llegue la fecha para poder disfrutarlo.
Bueno, el concierto, la música, yo quería también hacer un poco de hincapié para todos los oyentes que nos están escuchando, animarles a ese concierto que va a ser espectacular, ¿verdad? La música tiene un papel protagonista en la Semana Santa y así lo habéis querido reflejar.
Efectivamente, efectivamente. De hecho, pues tenemos, creo que una de las mejores agrupaciones musicales que hay a nivel, incluso no solamente regional, sino de toda la zona de Levante, como es la agrupación del Cabezo de Torres. Se han escogido una serie de piezas muy conocidas y, como no, como digo, el colofón final va a ser el estreno en primicia de la composición que nos ha preparado el maestro Alejandro Blanco Hernández. Y la verdad que os puedo decir que también Andrés Pérez, que es, el como sabéis, el director de la orquesta de ahí del Cabezo, pues la verdad es que también está bastante ilusionado. Y ya os adelanto que ha gustado mucho lo que... Porque evidentemente tengo una partida...
La has escuchado, ¿no? La has evidentemente escuchado. La has disfrutado ya.
Sí, sí, pero no es lo mismo escucharla precisamente por lo que me manda el compositor que escucharla en directo.
Qué maravilla, ¿verdad? De actos. Te tendremos, por cierto, aquí en Cópera Nazarena aparte para hablarnos de las novedades, si es que las hay, de la procesión de la misericordia. Pero yo creo que habría que invitar a todos los oyentes de COPE ahora mismo a que acudan a todo lo que has mencionado, a ese gran concierto, etcétera, etcétera. Tienen que estar allí apoyando, ¿o no?
Pues evidentemente este acto no solamente está para los cofrades, está abierto para el público en general. La entrada es libre hasta completar aforo. Y como digo, toda la familia nazarena, familiares, amigos de otras cofradías, están todos invitados y ahí gustosamente les estaremos esperando, por supuesto.
Esto sí que te lo tengo que preguntar. Quien quiera formar parte de la gran familia de la misericordia, ¿qué tiene que hacer? Que mucha gente me lo ha dicho cuando te iba a entrevistar. Pregúntale.
Pues tan sencillo como entrar en nuestra página web, que es cofradiamisericordia.net, y hay una solicitud de admisión, rellenarla y completarla junto con la copia del DNI, el certificado de bautismo y a la dirección de correo que viene en esa misma solicitud enviarlo. Es tan sencillo como eso.
Muy facilito.
Ramón, ¿tenemos la túnica ya preparada o todavía no te ha dado tiempo?
Pues la tengo, fíjate, en un armario que tengo en la entrada de la casa, la tenemos ya preparada, fíjate.
O sea, porque ya está todo,
ya está todo en marcha. Aquí somos previsores.
Yo, como soy muy malo, su mujer, amigos oyentes, está escuchándole, no ha abierto la boca, pero le voy a preguntar a él, ¿quién plancha esa túnica?
La miro por si acaso. No, en este caso, como son prendas delicadas, la llevamos a una tintorería.
Ah, vale. Qué diplomático. Sé que es verdad, ¿eh? Pero bueno, ha salido muy bien.
No, es verdad. Aquí está ya para...
¿Y cuántas túnicas hay para llevar?
Pues en mi casa, pues fíjate, es que toda la familia, y hablo no solamente nosotros, mis hijos, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado. De hecho, te puedo decir que nos juntamos en casa de mi hermana, esto es una anécdota, sí, que yo llamo el piso patera, lo digo con todo el cariño del mundo, porque nos juntamos 16 personas para vestirnos. Y,
madre mía.
Bueno, qué momentos más bonitos, ¿eh?
Sí, yo creo, tenemos fotos preciosas y muy, muy emotivas. Y os puedo decir que cuando se abre la puerta del ascensor y de la calle, y la gente empieza a ver salir ahí...
Dicen, no puede ser, no puede ser.
Efectivamente.
Qué bonito. Y sobre todo ese relevo intergeneracional que siempre apostamos aquí en COPE Nazarena, que tiene que seguir surgiendo y que desde luego en tu familia dais fruto.
Efectivamente, damos fe de ello, pues somos, como te digo, tres generaciones ya las que estamos... Es muy bonito, la verdad, las tres generaciones allí, no tenemos espacio para vestirnos, pero... Se hace con tanta ilusión que se pasa bien. Se pasa bien.
Enhorabuena por todas estas iniciativas.
Ramón. Y Ramón Sánchez, volverás aquí a hablarnos de las novedades, si es que las hay, de la cofradía de la Misericordia.
Las hay, para próximos programas.
Hombre, te esperamos de aquí a dos semanitas. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena por ese programa, de verdad, con motivo del 75 aniversario de la Misericordia.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un saludo a todos los oyentes.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Más Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Más Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Más, Gran Vía de Murcia, Edificio Hispania. Teléfono 968-2490-11.
En HJL ofrecemos servicios de diseño y fabricación de productos metálicos, cortados, plegados y soldados. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos al 968 80 20 44 y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. Si puede imaginarlo, podemos crearlo. HJL, Avenida del Descubrimiento, Polígono Industrial Oeste, Alcantarilla.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Seguro que usted, amigo oyente, ha oído alguna vez aquello de, fijo, vamos, a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es un refrán popular. Bueno, pues en este caso vamos a centrarnos aquí en COPE Nazarena en una de las figuras más retratadas, sobre las que más se ha escrito en la Semana Santa, no solo de Murcia, sino de toda España y de todo el mundo, que es la figura de San Pedro. Hay un artículo maravilloso de mi querida Elena Montesinos Urban, que es historiadora del arte, que describe perfectamente un poquito lo que es las características de cada San Pedro, su evolución dentro del arte, etcétera, etcétera. Y yo creo, María José, que merece la pena leerlo. Por cierto, recordar que está en la revista La Procesión, que también yo recomiendo muchísimo, sí, esta revista. Es una revista en cabecera mía.
Sí, es un artículo precioso y fíjense que hoy la Iglesia celebra la Cátedra de San Pedro.
Exacto.
Con lo cual hemos elegido el día propicio para hablar de San Pedro. Y lo primero, saludar a la protagonista también de esta noche, Elena Montesinos. Hola. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elena, has hecho artículos muy bonitos de María Magdalena, de la Verónica, etcétera. Pero cuando te enfrentas a una figura como la de San Pedro, me figuro que dices, madre mía, hay mucho San Pedro en la Semana Santa, ¿verdad? Mucho San Pedro.
Sí, es uno de los protagonistas de la Semana Santa en general. Yo creo que, como digo en el artículo, después de Jesús, yo creo que es la figura más importante. Bueno, Jesús, la Virgen y San Pedro y San Juan son las figuras más importantes. Y sí, el artículo fue un reto. Uh-huh. Un reto muy bonito, por cierto.
¿En qué te has inspirado para escribir este artículo?
Bueno, a mí San Pedro me parece una figura por importante y conocida. Yo creo que es poco conocida en detalle, ¿no? Lo que la inspiración, bueno, a mí la primera fotografía que ilustra el artículo es un cuadro del Greco. A mí el Greco me parece un pintor extraordinario, y a partir de ahí fue cuando empecé yo a tirar de las distintas imágenes y de las distintas formas en las que San Pedro aparece en la iconografía de la historia del arte, y más concretamente en la Semana Santa de Murcia, porque hay, como veis, varios.
¿Cómo era San Pedro? Porque una parte del artículo también describes un poco su carácter, lo que comentan los historiadores, etcétera, etcétera.
Sí, San Pedro era un hombre, se supone que bastante más mayor que Jesús. Se supone que si en la tradición Jesús anda por los 30, en la correlación actual San Pedro estaría por los 55, largos 60. Era un hombre muy bregado por la vida, muy muy bregado, con muchísima experiencia, con muchísimas recovecos personales. No es una figura plana, tiene muchísimas contradicciones y sobre todo es importante ver cómo es de los discípulos de Jesús el que más le planta cara. Porque cuando tiene que plantarle cara, cuando algo no entiende, eso lo explico por ahí en una parte del artículo, cuando algo no lo entiende, pues le pide, incluso llega a pedirle cuentas a Jesús. O sea que es un personaje que evoluciona a lo largo del tiempo que comparte con Jesús, y sobre todo posteriormente, cuando ya acepta la responsabilidad de guiar a las primeras comunidades cristianas, pues ya es una persona completamente convencida de su misión.
Siempre aparece también como un hombre sencillo, ¿no? Lo que se decía, un hombre muy sencillo. Pero una de las, bueno, de las palabras clave, ¿no?, es sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo creo que la piedra siempre ha sido, ¿no?, una parte muy importante en la vida de San Pedro.
Sí, hay varias discusiones sobre la etimología exacta de Pedro, Cefas, uh-huh, porque al principio Jesús lo llama Simón, sí. Pedro, y luego está el pasaje de lo que se conmemora hoy, de la Cátedra de San Pedro, ¿no? Entonces es una etimología discutida, pero al final se ha llegado al acuerdo de que Cefas también tiene relación con cabeza.
Sí, cabeza de la Iglesia.
Cabeza de la Iglesia, que es una de las interpretaciones de la palabra, y entonces pues es un ancla también es un elemento iconográfico suyo.
Haces un recorrido muy bonito, además con fotografías, por eso recomiendo este artículo, de los San Pedros que hay en la Semana Santa de Murcia, empezando por ejemplo por el Cristo de la Caridad, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, etcétera, etcétera. Un recorrido. ¿Ese recorrido cómo lo haces? ¿Desde el punto de vista meramente artístico, desde el punto de vista también de cómo te transmite cada imagen, desde el punto de vista un poco de la época en la que está hecho?
Bueno, se empieza un poco describiendo cada figura, y luego el acercamiento a ellas pues también está un poco condicionado por lo que me transmite. Por ejemplo, bueno, quiero decir que las fotos, salvo las dos que son de Wikipedia, las he encontrado las dos, las fotografías son de mi compañero José Domingo Hernández Sánchez.
Magníficas.
Que son preciosas.
Son preciosas las fotos.
Son preciosas todas. Además, hechas exclusivamente para el artículo. O sea, yo le dije, tienes que hacer esto, y me lo hizo. Entonces, ya también depende de lo que... También el acercamiento depende un poco de lo que me transmite. Por ejemplo, el San Pedro del lavatorio, que bueno, aquí está, que lo vamos a ver ahora cuando lo traigan restaurado, a mí me transmite una emoción enorme. Es que si os fijáis, es que es casi tiene lágrimas en los ojos. O sea, tú me vas a como la escena del lavatorio, tú me vas a lavar a mí los pies, ¿no? O sea, una cosa muy bonita.
Y destacar también el San Pedro, no sé, bueno, a mí es que es una de los pasos que más me gusta en la oración en el huerto.
Sí.
Pedro dormido a los pies de...
Las tres edades,
efectivamente.
Sí, a mí creo que está reflejado totalmente, ¿no? En el momento y en el contexto de ese momento donde Jesús se encontraba solo, ¿no?
Sí, además es muy curioso. Hay gente que siempre me hace la pregunta, bueno, si todos los discípulos sabían o intuían que algo iba a pasar, porque la cena había sido muy especial, porque se quedaron durmiendo.
Claro. Despertaos, hombre.
Claro, y luego es que, claro, Jesús se los lleva al huerto de los olivos y dice, rezad conmigo, y resulta que se duermen. Entonces, ¿qué clase de...? No sé, es curiosa la sensación, pero el San Pedro dormido es que... Además, Salcillo es que como era... Es que si te fijas en la mano que está sobre, apoyado en la cabeza,
es magistral,
o sea, es que tiene todos los detalles, todos.
Es soberbio, sí, soberbio. Y luego también, bueno, nuestro querido San Pedro de la Esperanza, el Domingo de Ramos, con su gallo.
Con el gallo restaurado.
El San Pedro de la Cofradía de la Esperanza es un espectáculo.
Sí, sí.
Es un espectáculo. A mí me interesa también la imagen de San Pedro por el tema de que es una persona mayor.
Sí.
Entonces, claro, representar a San Juan o representar a... Vale, es un jovencito, tal. Pero la representación de una persona mayor es personalmente complejo para dentro del mundo del arte, porque o bien suelen estar o muy idealizados o, al contrario, excesivamente caricaturizados, ¿no? Y sin embargo, la naturalidad con la que aparece San Pedro es sorprendente. Si os fijáis, casi siempre es un hombre calvo, o sea,
sí, como tú has dicho, ¿no? Como castigado con la piel, pescador, que le habrá dado mucho el sol, y eso se refleja muy bien también en las imágenes.
Sí.
Me parece un artículo recomendabilísimo, y yo tengo que agradecer además a Elena Montesinos que haya estado con nosotros, porque seguro que está preparando para el año que viene un nuevo artículo y le van quedando cada vez menos figuras de la Semana Santa. Elena, yo solo lo aviso, yo voy a avisar.
Yo estoy abierta a sugerencias.
Pues sí, mira, no estaría mal.
Estoy abierta a sugerencias porque es verdad, quedan cada vez, ya hemos hablado en las revistas de San Juan, de la Virgen, de Nuestra Señora habló Alejandro Romero, que es el experto, ahí no se puede entrar en detalles. Y sí, yo estoy absolutamente abierta a
cualquier... Que no quedan tantas ya, con ese peso específico.
Con ese peso específico.
No, de las que hemos comentado no quedan tantas, porque San Pablo, por ejemplo, no es una figura que esté muy presente en los pasos en la Semana Santa, algunos.
De hecho no está.
Elena, y yo quería preguntarte ya por último, como Dime. Historiadora del arte, qué grande es nuestra Semana Santa, ¿verdad? Y qué rica y...
Mucho, mucho, mucho.
Y cuánto
mucho.
Por descubrir, yo creo.
Hay mucho por descubrir, y sobre todo porque hay cosas, por ejemplo, los San Pedro, por volver otra vez al tema, los San Pedro de la cofradía, de la Checofradía del Resucitado, son menos conocidos y son excelentes los dos. El de Pepe Hernández es una preciosidad. Y ya son muy poco conocidos y también merecen muchísimo la pena.
Pues nuestra Semana Santa es especial, por eso está declarada de interés turístico internacional, y tenemos además a historiadoras como Elena, que hacen grande también esta semana, y tenemos que decirlo, y ha estado en Copa Nazarena, por supuesto, y no puede fallar. No
y puede amiga fallar. De esta casa ya.
Y amiga de esta casa,
sí,
por
sí,
supuesto.
Sí, además estoy encantada de estar con vosotros y muy agradecida, la verdad.
Nos falta aquí el cafetito y hasta ahí está, y luego echamos la tertulia.
Pues también. Sí, ¿cuánto aprendemos contigo, Elena? ¿Cómo nos gusta que vengas a visitarnos y a contarnos? Porque siempre aprendemos muchísimo de ti.
Un abrazo muy fuerte, gracias. De corazón. Gracias, Elena.
Gracias a vosotros.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
Profesional, si estás construyendo o reformando un edificio, en Aislamientos Gerardo Orenes encontrarás los materiales que necesitas de la mejor calidad. Yeso laminado, panel sándwich, falsos techos, aislamiento térmico y acústico. Aislamientos Gerardo Orenes, tu especialista en aislamientos. Visita nuestro gran almacén con amplio stock permanente en calle Las Naves, Aljucer y en gerardoorenes.com.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Cómo? ¿Que hay un pollo que cuida el corazón? ¿Pujante Plus? Sí. Porque es el único pollo fuente de ácidos grasos omega 3, por lo que su consumo reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.
Descubre Pujante Plus, el pollo de tu corazón, ya en tu carnicería de confianza.
Continuamos en COPE Nazarena, en el 100.6 de FM y a través de cope.es.
46 minutos pasan de las 7, volvemos a la calle porque la Virgen de la Fuensanta ya está en Murcia y yo creo que está muy cerquita ya de la catedral, María José. Y la está siguiendo nuestra querida compañera Paloma Garrido. Cuéntanos cómo va esa, bueno, romería o mini procesión en este caso hacia la catedral.
Buenas tardes, Pedro. Buenas. Se encuentra la Morenica muy cerquita de la catedral. Justo en este mismo momento está en el Puente de los Peligros, dirección, como decíamos, a la Catedral de Murcia, donde se prevé que llegue en torno a las 8:30 de la tarde para vivir con nosotros, con la ciudad de Murcia, toda la Cuaresma, la Semana Santa y, por supuesto, también las fiestas de primavera. Se quedará hasta el 16 de abril, 10 días después del entierro de la sardina. Mucho fiel que ha querido venir y no perderse esta cita, gente muy emocionada. También han venido niños y también mucha policía, Pedro, para velar por la seguridad de todos los murcianos.
Enhorabuena sobre todo también a los que portan a la Virgen, que son los conocidísimos caballeros de la Fuensanta, que lo están haciendo magníficamente bien. Me figuro que evidentemente van parando cada cierto tiempo, porque hay personas incluso que quieren coger también alguna flor del trono.
Sí, también hemos visto en las manos de muchos de los fieles los pétalos, en este caso en el barrio del Carmen han tirado pétalos de color rojo y lo dicho, Pedro, gente muy emocionada que le piden a la Virgen lo mismo de siempre, nos decían, mucha salud y también que llueva un poquito, que falta nos hace en la ciudad.
Pero no ahora que te puede pillar, Paloma, la lluvia y a la Virgen. Ahora no. Y a la Virgen sí, tampoco, claro que sí. No.
Ni en Semana Santa.
Ni en Semana Santa tampoco. Y detrás de ella, como siempre, el señor obispo, Monseñor Lorca Planes, también van las autoridades, entre ellos, como se ha dicho Paloma, Fernando López Miras, etcétera. Paloma, muchísimas gracias, magnífico trabajo, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, ahí hemos tenido esa conexión al principio y al final para saber cómo iba nuestra Morenica, que está a puntito ya de llegar a la catedral, donde ustedes la van a poder ver durante todas estas semanas, hasta después de las fiestas de primavera. Y nos queda un minuto y medio, pero creo que hay un acto hoy, ¿verdad, María José? Hay un acto de Cuaresma relacionado con un triduo. Me parece que, además, interesante, ¿eh? Muy interesante, porque todo lo que recomendamos aquí nosotros normalmente es de interés. Sí, hay un acto, bueno, hay varios actos hoy, concretamente.
Sí, hoy tenemos el triduo de la caridad, el tercer día dedicado a las hermandades de San Juan, María Dolorosa y Cristo de la Caridad. Imposición también de medallas a los nuevos cofrades en la iglesia de Santa Catalina.
En la iglesia de Santa Catalina.
Qué bien, la cofradía de la Caridad.
Exactamente.
Como sí, siempre, sí. Y bueno, están arropando a estos nuevos cofrades que siempre nacen este acto tan interesante y tan bonito que merece también la pena ir y verlo para acoger a los nuevos cofrades.
Pues nosotros nos marchamos, ¿eh? Nos quedan segundos para llegar a las 8:10, hora en que nuestro querido compañero Antonio Montoro nos contará todo lo más destacado de la actualidad aquí en la región de Murcia. Mañana volvemos.
Mañana volvemos con temas muy, muy interesantes que nadie se puede perder y con grandes protagonistas de la Semana Santa 2024.
Pasen, amigos oyentes, una feliz tarde de jueves y no vayan abrigados que hace mucho calor.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
El jefe del grupo de estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia ha pasado hoy a disposición judicial junto a otros 5 detenidos en el marco de un procedimiento sobre narcotráfico que ha sido declarado secreto. Los 6 arrestados están prestando declaración esta tarde, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que solo ha informado de que el juzgado ordenó varias entradas y registros en los partidos judiciales de Murcia, Molina de Segura y San Javier. El arresto de este mando policial fue llevado a cabo el martes por agentes de la Unidad de Asuntos Internos desplazados desde Madrid. Buenas tardes, soy Antonio Montoro, es tiempo de noticias de la Región de Murcia en la Linterna. El Gobierno regional ya ha presentado en el Supremo la demanda por los daños que ocasiona el recorte del trasvase Tajo Segura. El Ejecutivo murciano se ha apoyado en 15 informes técnicos para avalar ese recurso contra el plan del Tajo y rechazar la subida de caudales ecológicos. Es un argumentario que resumía hoy el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño.
El Gobierno regional...